SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues en Las Rozas, con protagonista en El Larguero, en la semana de selección. Sábado partido en Elche, martes partido en Pucela. Y el portero de La Roja, con Javier Herráez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches. Sí, tenemos la suerte, el privilegio de tener a Unai Simón. Yo diría que es un líder silencioso, aparte de un grandísimo portero, que tiene a sus espaldas ya una Eurocopa, una Liga de las Naciones. Si no me equivoco, 51 partidos. Si no, 52 ya. Sí. Claro, 51 era 52 antes del partido en Turquía. Sí, sí, sí. 52 con el de Turquía. Había visto lo que nos manda la chuleta que nos manda la Di García. Efectivamente, 52. Estábamos ahí a ese récord de 29 partidos sin perder. Lleva 27. Ahora tenemos dos encuentros. Uno complicadísimo ante Georgia. Otro, en teoría, más asequible en Valladolid frente a Bulgaria. Y muchos temas sobre la mesa, el tema pues de Lamine Yamal, del que habló esta mañana Héctor Caranca y ha querido zanjarlo, aunque creo que tampoco lo ha zanjado del todo. Y sobre todo meter a la selección, lo más importante, Manu, en el próximo Mundial de Estados Unidos.
Pues sí. Unai Simón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Que a todos nos encanta ir al Mundial y hablar del Mundial y que España pueda ganar el Mundial, pero hasta que llegamos al Mundial, mira que hay, como digo yo a veces, chapapotes de por medio, ¿no? Nos encanta más que hablar del camino de la selección al Mundial, siempre surgen temas que rodean de alguna forma de polémica o de otros temas lo que es la pura concentración de España, ¿no?
Bueno, al final, por mucho que nosotros queramos hablar solamente de fútbol, entendemos que la realidad del mundo en el que vivimos engloba muchas más cosas. Pero bueno, a mí ya te digo que me encantaría solamente hablar de fútbol, del partido de Georgia y Bulgaria, pero me imagino por dónde pueden ir las preguntas.
Pero sabes que no va a ser así, ¿no?
Me lo imagino, sí, sí.
Sí, sí, bueno. Oye, 52, ¿no? Que has dicho, claro, que no estamos para perder ninguna internacionalidad, ¿no?
No, que no son baratas, no.
52. Bueno, ya superaste a Arconada y tienes por delante a Zubi y a Casillas, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, creo que Arconada todavía no es superado.
Arconada no.
Superé al
Arconada,
Chopo.
Sí. Al Chopo Iriba. Sí, tienes por delante a Arconada, Zubizarreta y Iker Casillas, sí.
Eso es.
Bueno, a seguir sumando, ¿no? A seguir sumando.
A seguir, ojalá. A ver si contra Georgia podemos sumar una internacionalidad más.
Bueno, te sientes el portero de La Roja claramente, ¿no? Me imagino que esa confianza que te ha transmitido Luis de la Fuente y que siempre nos ha transmitido a todos, me imagino que tú eres el primero que la sientes, ¿no?
Bueno, siempre que es la misma pregunta, siempre respondo lo mismo. Sí que es verdad que el que viene jugando pues últimamente soy yo, pero al final aquí estamos tres porteros capaces de poder competir al máximo nivel el partido de Georgia, o sea, el de Bulgaria. Incluso hay otros porteros que se quedan fuera de la lista que también tienen nivel de selección. Así que bueno, en principio, por ahora, como te digo, pues aunque sea el que viene jugando sea yo, en principio creo que tanto Alex, David y yo nos sentimos porteros de La Roja y con mucha confianza de poder hacer las cosas bien.
¿Viene bien este parón ahora a Unai Simón en este momento de la temporada? ¿Estos parones de octubre, noviembre, diciembre, cómo los asimiláis? ¿De que cada mes pare la Liga, la Champions en este caso, para hacer un hueco a la selección?
Bueno, creo que no solo a mí, creo que al equipo también le viene muy bien. El mes de septiembre en el Athletic ha sido bastante duro, partidos en los que considero que hemos jugado bien, pero no hemos tenido pues el resultado, los puntos que merecíamos. Y bueno, creo que al equipo le ha venido muy bien el parón, ganar el último partido antes de irnos a este descanso de selecciones. Y bueno, pues volver con más fuerza que nunca al partido contra el Elche, que bueno, pues eso, jugamos en el Martínez Valero a la vuelta de la Liga.
Claro, no es fácil lo de las rotaciones, ¿eh? Nos centramos ya en la selección española, pero claro, muchos decían, joder, yo decía el otro día, digo, estás todo el año luchando por meterte en Champions para la temporada que viene, y cuando estáis en Champions, es verdad que claro, Valverde sabe mejor que nadie lo que hay que hacer, pero muchas rotaciones, ¿no? Y al final es que el calendario está tan cargado que al final rotas tanto en la Champions que piensas en la Liga, pero al final el objetivo es llegar lo más arriba posible para volver a jugar la Champions el año que viene. Pero claro, ¿no queda otra que rotar tanto al equipo titular o qué? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, nosotros tenemos una plantilla en la que evidentemente tenemos que rotar a jugadores. No podemos sobrevivir con 12, 13 jugadores toda la temporada. Tenemos que dar oportunidades a todos y sí que es verdad que nosotros cuando nos clasificamos el año pasado, creo que fue en el Coliseo, jugando contra el Getafe, ahí ya certificamos el pase a la Champions. Sí. Ya nos avisó el míster, nos avisó el prepa de que lo disfrutásemos, de que tuviésemos unas vacaciones pues largas y que también las aprovechásemos porque el año de la Champions iba a ser muy complicado y así lo estamos viendo. Estamos viendo que recibimos al Arsenal, nos vamos a Dortmund, nos queda por recibir al Karabakh que parecía un rival asequible y va los dos partidos ganados, así que quieras que no es muy competitiva, te hace exigirte al máximo y evidentemente lo que tenemos que tratar es de que nos repercuta en la liga. Queremos que la liga también sea un año bonito, estar clasificados en puestos europeos y bueno, pues el míster es el que tiene que buscar ese equilibrio y los jugadores somos los que tenemos que estar preparados para que en cualquier día, cualquier partido, sea Champions de Liga o cuando empiece la Copa del Rey, pues estar preparados para jugar porque este año va a tocar rotar y dar minutos a muchos jugadores.
Claro. Y que no se lesione más Nico Williams, ¿no?
Ni Berenguer.
Ni nadie más, claro. Por supuesto, ni tú ni nadie, pero Hobart se ha hecho larga. Y luego es verdad que a veces coinciden los resultados. Tantos partidos sin Nico Williams, todos, nada, el Atleti no gana. Venga, vuelve Nico Williams, venga, vamos a ganar. Bueno, es verdad que es importante que en una plantilla, que además no es muy larga, que no haya lesiones. Pero Nico es un jugador que se nota la importancia que tiene en el equipo y en el campo, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente Nico es uno de los jugadores más determinantes que tenemos en la plantilla. Al final no es... estos resultados sí que son casualidad de los que no he estado. Los hemos perdido o empatado contra el Girona. Y justo el que vuelve a entrar, que es el del Mallorca, lo ganamos. Pero bueno, yo creo que eso también es casualidad. Pero sí que es verdad que se nota mucho que es un jugador que nos da, que evidentemente tenemos grandes jugadores en su posición como Nico Serrano, Robert Navarro, que lo está demostrando, Álex Berenguer, que siempre es un tío que te da, sabe lo que te da y te da muchas cosas en el campo, pero evidentemente Nico es único, sabemos lo que nos da y evidentemente lo queremos tener en el campo siempre. Lo de las lesiones no las elegimos, así que como no podemos controlar esas cosas, sabemos que tenemos que salir al campo con lo que tenemos, que la verdad es que la plantilla que tenemos es bastante buena y podemos solventarlo sin él.
Oye, ¿y entiendes el enfado en tu club porque Nico va con la selección y vuelve lesionado? Porque creo que al final se os pone en una tesitura difícil a vosotros, porque claro, vosotros es verdad que os pagan los clubes, pero todos queréis ir con la selección y cuando vais a las selecciones porque estáis en un buen momento y es bueno para vosotros también. Pero luego, claro, los clubes dicen, joder, os hemos cedido a Nico Williams sano y me lo devolvéis lesionado y ahora me lo he perdido 6 partidos. Unai Simón, que ya eres un tío con cierta veteranía y con personalidad y que tiene una visión de las cosas que es siempre interesante escuchar, ¿qué opinas de esto? De lo que ha pasado en el caso concreto de Nico Williams con la selección.
Bueno, creo que, a ver, en estos casos somos ciertos jugadores los que sabemos que estamos en ambas dinámicas, en la dinámica del club y dinámica de selección. Sí, la verdad es que se puede achacar y el comentario, yo al menos como lo veo un poco ya del aficionado, es el que evidentemente que la selección no les genera ningún tipo de beneficio, digamos, y ellos solo se centran en el club, y que un jugador se te lesione en un parón de selecciones, pues es entendible y entiendo esa postura. Yo lo que te digo es que como yo me pongo en ese saco de jugadores que estamos en las dos dinámicas y entiendo que es una faena para el club que alguien se lesione en la selección, pero también entiendo que es una faena para el seleccionador que alguien se te lesione en tu club. Las probabilidades son las mismas. Al final te puede pasar lo que le pasó a Nico, le puede pasar en partido de liga y no poder venir a esta convocatoria, y es una faena también a nivel de selección, porque sabemos que Nico aquí es muy importante.
Claro.
Entonces, bueno, creo que es de entender que el fútbol hoy en día funciona así, funciona de esa manera, que entiendo al aficionado y al club que se quiera cuidar más a los jugadores cuando van a la selección, pero al final las lesiones no las elegimos, intentamos que no ocurra, para eso hacemos la prevención, aquí se nos cuida. En ese sentido se nos cuida, estamos haciendo entrenamientos de muy poca carga, estamos en entrenamientos casi a la carta, voluntarios, de que a la mínima molestia el jugador puede elegir marcharse, no hay ninguna obligatoriedad de terminar el entrenamiento. Entonces, bueno, creo que en ese sentido pues al final son malas suertes, como te digo, las lesiones no las elegimos y forman parte del fútbol y bueno, pues el comentario de que bueno, que se lesione en la selección, pues, claro, pues es una faena y no, bueno, guste, pues lo entiendo.
El comentario, por ejemplo, que hizo Hansi Flick, que no sé si a ti te sorprendió, cuando dijo que la federación no habían cuidado a mí porque no cuidan a los jugadores en la federación, que fue un mensaje muy directo por el que se ha montado todo este, luego le respondió Luis de la Fuente en la rueda de prensa, pero cuando escuchaste eso, de tú que estás en la selección ahora mismo y nos estás atendiendo desde allí, ¿a qué te sonó eso de Hansi Flick de es que en la federación no han cuidado a Lamine Yamal?
Bueno, sí que verdad que luego se hablaron de muchas cosas que yo desconocía, de si había, pues, si se les había avisado de que iba un poco con molestias, sin molestias. Sí. Entonces, bueno, esas cosas yo desconozco, un poco me quiero meter yo en muchos fregados en ese sentido, en cosas que no sé. Yo lo único que te puedo decir es lo que te venía diciendo, que al final aquí sí que es verdad que los entrenamientos son bastante a la carta. Hoy, por ejemplo, había muchos jugadores que, aunque hubiesen jugado el sábado, todavía hoy, pues igual han hecho una primera parte de entrenamiento y no han hecho el partido de después. Entonces, bueno, creo que se intenta llevar a los jugadores al partido del sábado en las mejores condiciones posibles. Ya te digo, entonces, bueno, que me sorprendiese o no me sorprendiese, como tampoco me quiero yo, como te digo, meter en muchos jaleos porque no conozco toda la intrahistoria que hay por ahí detrás entre los comunicados que ha habido entre club y federación. Pero bueno, ya te digo que aquí sí que se cuida al jugador porque bueno, se entiende que hay una sobrecarga en el club con tantos partidos que hay entre Liga y Champions.
Te hago una más y te pregunta Javi y hablamos de más asuntos también, pero ¿tenéis la sensación, o tú, te pregunto a ti porque te estoy entrevistando a ti, tú tienes la sensación en ocasiones de que el club, en tu caso, el Atlético de Bilbao, de alguna forma presiona ante la más mínima molestia física que tenga Unai Simón por ese tema, solamente por el tema de la salud, de las lesiones, de evitar? ¿En alguna ocasión has sentido que en el club te han presionado para decir, oye, Unai, si ves que tienes si es mejor que no vayas, no vayas?
No, a ver, en todo momento, a mí al menos en el Atlético siempre me han dicho que la situación en la que estaba, yo estuve, me acuerdo, pues eso, en la época de la Eurocopa o del año de clasificación de Eurocopa que tenía la muñeca mal, tuve pues la convocatoria de marzo que jugamos, la de Valladolid creo que fue, que jugamos contra Georgia en casa, si no me equivoco.
Sí.
En Valladolid, eso es.
Ya de Gaby.
Correcto.
Sí, exacto. El día de la lesión,
pues,
de Gaby.
Esa concentración yo estaba muy mal de la muñeca. Y tomé la decisión de ir. El club en ningún momento me dijo a mí de mira, como tienes la muñeca tan mal, no vayas. O sea, al final yo creo que el jugador también tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar. Yo en ese momento creí que podía competir y así lo hice. Y competí bien en los dos partidos. Y yo creo que al menos en el Atleti siempre le preguntan al jugador si está convencido de que va a poder rendir al 100% con la selección. Si no va a poder rendir al 100% en la selección, no se le transmite a la federación, y la federación es la primera interesada que no quiere tener un jugador que no está al 100%. Por suerte tenemos un abanico de jugadores, al menos en la portería, tenemos un abanico de porteros muy amplio para poder sustituir a Unai Simón, y en ese sentido, pues yo creo que el seleccionador lo que quiere es tener a 26 jugadores, 25 los que vengan a la concentración, que vengan al 100%.
Pues sí, fíjate que hay otro debate, que es ese que estás abriendo, el de la portería, ¿no? Joan García, el portero del Barça, antes en el Español, a quien piden, y yo creo que debería estar en la selección por lo bien que lo está haciendo, pero claro, también lo está haciendo muy bien Remiro, fíjate qué inicio de temporada está haciendo, y fíjate David Raya qué inicio de temporada está haciendo. ¿Tú cómo ves este debate desde fuera? Y sobre todo, si crees que el debate de la portería, si entrase Joan García, el portero del Barça, ¿crees que desde Barcelona podrían pedir la titularidad del portero del Barça para la selección y que eso podría crear un debate incómodo para Luis de la Fuente? De esto se habla, no sé si a ti te llega, si tú lo ves, si tú lo lees, pero ¿tú cómo ves ese asunto de la internacionalidad de Joan García?
Bueno, a ver, lo digo cada vez que me preguntan por ello, porque sí que no es la primera vez que me preguntan por esto.
O sea, que ahora el debate de la portería está tranquilo, pero que si llega Joan García, eso se va a alborotar, porque hay quien va a decir que si Joan García está en la selección, tiene que ser titular en la selección.
Bueno, mira, esto ocurre una cosa, que es que yo no soy el que pone al portero en la convocatoria ni lo pone luego en el once titular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, veo a Joan que está haciendo una grandísima temporada. Bueno, ya la hizo el año pasado. El año sí, pasado exacto. También hizo méritos para ir a la selección, para venir aquí a la selección. Por la misma regla de tres también te lo tengo que decir. Tiene que venir Robert Sánchez, tiene que estar cualquier otro portero que pueda estar a un grandísimo nivel, como estuvo Kepa en su momento en el Bournemouth.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el míster selecciona a los tres porteros que cree que son los mejores para estos partidos. En este caso, Georgia y Bulgaria.
Sí.
A partir de ahí, pues si entra en la convocatoria Joan, será porque uno de nosotros tres tenemos que salir. Y evidentemente, Joan lo está haciendo muy bien, pero es que como tú dices, Remiro lo está haciendo genial, David lo está haciendo impresionantemente bien, y sí. Yo considero que también lo estoy haciendo, considero que lo estoy haciendo bien. Entonces, bueno, creo que la decisión la tiene que tomar ahí el míster. Y a lo que te refieres de si en algún momento entra en esta convocatoria, que ya son casos hipotéticos, y a mí no me gusta tampoco centrarme mucho en los hipotéticos. Pero bueno, yo no creo en eso de las presiones de clubes grandes como puede ser el Barça, como puede ser el Madrid, como puede ser el Atlético. Yo no creo en esas presiones. Al final conozco a Luis desde los 17 años.
No, eso a Luis te va a afectar poco. Sí, sí.
Un entrenador que la verdad es un seleccionador, que la verdad es que le importa bastante poco las opiniones de fuera y le veo con muchísima personalidad y si se equivoca, pues se equivocará con las decisiones que él ha tomado y las asumirá, pero no porque alguien le haya dicho fuera que tiene que llevar a uno, a otro, o tiene que poner a este y al otro. Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay que darle bastante normalidad y entender que el fútbol funciona de esta manera, que en cualquier momento pueden cambiar las listas, puede cambiar el portero de la selección, como cambió en su momento cuando entré yo, y el fútbol es así, disfrutar de los partidos y aprovecharlos en cada momento.
Javi.
Sí, hay mano sí que, otro día con Luis de la Fuente recordábamos el caso de Víctor Valdés, que venía Diego López, estaba Pepe Reina y estaba Iker, y llegó Víctor Valdés, que se decía que no se hablaba con Pepe Reina, que iba a ser pues un problema para Iker, le peleó la titularidad y mejoró a Iker Casillas para aquel Mundial que España consiguió. Con eso no quiero decir que si viene Joan García va a mejorar tu rendimiento o el de David Raya o el de Remiro, pero entiendes que no porque se puedan comparar, el hecho de que pongas a futbolistas que pueden apretar a otros mejora el rendimiento de los teóricamente titulares.
Sí, por supuesto, yo entiendo y a mí el tener compañeros como David y como Remy me hace mejorar, más allá de la rivalidad que hay entre nosotros por querer disputar el siguiente partido, que es este de Georgia. Ellos tienen unas facetas de juego, como siempre lo he dicho, la salida de balón, en las que me ayudan mucho y de las que aprendo mucho de ellos. Yo los veo entrenar, cómo sacan el balón, cómo se asocian con los medios centros, con los laterales, con los centrales, y a mí eso me exige porque tengo que estar a ese nivel, en ese juego. Entonces entiendo que sé por dónde van los tiros, de que Joan me puede apretar a mí, pero está ese comentario, desmerece un poco la labor de David y de Remy en esta selección. Entonces yo ya te digo, a día de hoy creo que formamos un trío muy bueno, de una portería muy segura, que juegue quien juegue, pues hay garantías de que lo va a hacer genial y bueno, creo que lo hemos demostrado y seguimos un camino desde la Eurocopa, incluso antes de la Eurocopa, en el que estamos los tres juntos y hay buen rollo dentro de la rivalidad que evidentemente hay en la portería.
Le iba a preguntar, Manu, iba a cambiar el tercio. Sí. Tú eres un hombre que te arrimas, que te mojas. Hoy la Liga ha hecho público que el día 20 de diciembre se va a jugar en Miami un Villarreal-Barcelona de la Liga. ¿Qué te dice todo esto?
Bueno, yo qué sé, al final esto no, a mí no me gusta porque sí. Yo me pongo al final, es Villarreal-Barcelona. Creo que si ambos clubes están de acuerdo y ambos clubes aceptan que poner por delante el dinero o los beneficios que dé aquello a lo que quiera tu afición o a lo que quiera tu gente, pues oye, adelante, está totalmente lícito. Yo lo que no veo es que, por ejemplo, el Athletic, un club que toda la vida ha vivido del aficionado, del socio, del abuelo que va con el nieto al estadio, del que sale de trabajar a las 6 de la tarde y a las 6 y media tiene que coger el autobús para ir a ver el partido rápido, pues quitarles a esos aficionados un partido, que en este caso sería el del Villarreal, que jugaría como local, jugarlo fuera, sin tu afición, sin tu gente, y además contra un rival como el Barça, que evidentemente yo si le puedo ganar en algún momento al Barça lo voy a tener más fácil en mi casa que en Miami.
Claro.
Entonces, bueno, creo que en ese sentido si fuese el Athletic, se estaría perjudicando a mi club, incluso adulterando la competición. Pero es de la manera que tengo de verlo yo. Hay otros intereses por detrás que me imagino que es por eso por lo que se lleva el partido allí. Y que bueno, que yo soy de los que espero que no se haga. Pero que si se hace, oye, pues bueno, es totalmente lícito y es lo que hay.
Y además has dicho una frase que adultera. O sea, no lo vimos jugar el partido, ese partido concretamente en la Cerámica, que jugarlo en Miami. No tiene, si, como tú dices, si hay alguna... tiene más oportunidades de ganar ese encuentro jugándolo con su afición, con ese abuelo que llega en el autobús, con ese hombre que cierra la tienda en Villarreal y va al estadio, ¿no?
Hombre, sí, yo lo veo así. Igual los aficionados del Villarreal y tal no lo ven así, pero yo creo que jugar en tu casa te hace muy fuerte. Es el factor cancha y creo que te hace, claro, te hace muy fuerte y a un rival como el Barcelona... disputarlo en un estadio neutral, donde no va a ser neutral, porque la mitad del estadio o más va a ser de aficionados, claro, del Barça, pues bueno, creo que condiciona un poco la competición. Pero bueno, oye, al final esto lo tendrán que elegir los que lo tengan que decidir, esto... y yo solamente doy mi opinión, y si quieren tenerla en cuenta, pues genial, y si no, pues también.
Hace tiempo que el fútbol se convirtió en una gran industria, y las industrias priman por encima de aficiones, incluso de jugadores, por el negocio, y es lo que estamos viendo clarísimamente. Oye, ¿se echa de menos a Morata en la concentración? ¿Se hace raro que no esté Álvaro?
Sí, se hace raro porque siempre es una persona que te encuentras que es el primero que te está saludando, que da el buen día, que buen rollo, que bromea, que tal, que está para todo y que aparte pues tiene esos galones y el respeto que todos tenemos sobre él. Bueno, se le echa de menos en el sentido de bueno, el día a día, porque hay gente que estás acostumbrada a hablar todos los días y falta algo. Pero bueno, como venía diciendo antes, al final es Luis el que toma estas decisiones y ojalá poder verle pronto y que vuelva a estar con nosotros y sí, poder estar en un posible mundial, ojalá, en verano.
Hay tiempo todavía para lograr la clasificación y para más concentraciones en las que a ver si vuelve Morata, que imaginamos que acabará estando en el Mundial. Y bueno, me imagino que se echa de menos a Morata, pero se echa de menos a Lamín, ¿no? Que fíjate que empezó en la Eurocopa que ganasteis de forma tan brillante, pues es verdad que fue un equipo tan coral, pero en muchos partidos se hablaba y los rivales de la selección de Lamín y de Nico, pues no está ni Lamín ni Nico. Tan bueno, de Nico ya nos has hablado un montón de veces, pero... tan bueno es Lamín, cuando le tienes enfrente ya te has dado cuenta, pero cuando le tienes como compañero en la selección, ¿qué destacarías de este chaval de 18 años que ha quedado segundo en el Balón de Oro y que tiene un potencial, no se sabe dónde está su techo, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que lo que veis vosotros en la televisión o en los partidos en directo es lo que de verdad nos transmite. Creo que es un chaval que evidentemente tiene un don, ha nacido con el don del fútbol, y aparte aparte de tener la habilidad, y porque hay muchos jugadores que tienen habilidades pues extraordinarias, entiende el fútbol, es innato, el fútbol lo entiende, sabe cuando tiene tres hombres cerca y a quién la tiene que descargar, sabe cuándo se tiene que ir, sabe cuándo tiene que pasarla, sabe cuándo tiene que centrarla. Entonces creo que eso que tiene innato, yo no sé si él es consciente o no, pero nosotros lo que lo vemos y todo lo que nos da, pues bueno, evidentemente es algo único, y que un chaval que tiene 18 años, que el margen de mejora que tiene pues es muy alto. Entonces bueno, creo que ahora va a depender un poco de, pues bueno, de cómo gestione toda esta fama, todo lo que le está rodeando, y yo que le veo con un chaval de 18 años con la cabeza muy bien amueblada para tener 18 años. Pues yo creo que...
¿Eso se lo notas? ¿Tiene la cabeza muy bien amueblada?
Sí. La gente dice que no por lo que ven, en lo que pueda transmitir él en las redes o tal, pero bueno, al final los que tratamos con él día a día, al menos aquí en la selección, vemos que es un chaval que entrena, hace su prevención, se cuida, va a entrenar a las tardes, hace su rutina. Entonces bueno, creo que eso también es muy importante. Es raro de ver en un chaval de 18 años, que lo normal es estar jugando a la Play o a otras cosas. Entonces bueno, creo que él transmite eso y bueno, igual que con Álvaro, ojalá verle pronto y que nos dé muchas cosas en la selección.
Imagino que te alegraste de que Lamín y Nico sean solo compañeros y sigan siendo solo compañeros en la selección, no también en el Barça, ¿no? Que también por segundo verano consecutivo el culebrón de Nico, que se va Nico, pues Nico se quedó.
Sí, a ver, evidentemente prefiero tener a Nico en el Athletic que en cualquier otro club, Pero bueno, muchas veces llega un punto en el que tienes tanta relación con ciertos jugadores que lo único que quieres es desearles el bien. Y el bien muchas veces es dejarles que ellos tomen las decisiones que crean apropiadas para su futuro. Y si Nico en ese momento hubiese tomado la decisión de marchar al Barça o al Arsenal o a cualquier otro equipo, yo me hubiese alegrado por él. Me hubiese entristecido un poco porque me gustaría compartir con él todo el resto de mi carrera en el Athletic, pero alegrarse por un chaval que es buena persona, que te ha dado grandes cosas, que es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo, porque es el primero que se para a firmar a chavales, a atender a la gente. Pues bueno, creo que te alegrarías por cualquier decisión que tomase y bueno, en ese sentido, pues mira, que se quedas aquí, pues te alegras el doble porque es lo que él quería y aparte lo que yo también quería. Así que las dos cosas cuando se juntan, pues mucho mejor.
Bueno, no sé si habrá un tercer intento, pero ya ha habido unos veranos.
O sea, ni lo dudes, que lo va a haber. O sea, el verano que viene, no te preocupes, volverá a haber otro culebrón. No sé si con el Barça o con cualquier otro equipo, pero bueno, por suerte ya estamos curados de espanto, así que bueno. Tranquilo.
Oye, para terminar por mi parte, quería que nos comentaras la imagen que se vivió el otro día en San Mamés, ¿no? Una imagen de toda la afición ahí solidarizándose también con el pueblo palestino y en contra del genocidio de Israel. ¿Cómo lo viviste tú ahí en el estadio? Más que nada porque no lo vimos, como nos contaban nuestros compañeros lo que estaba pasando, pero no se pudo ver en la tele porque la liga no quiso que se viese esa imagen. No entiendo muy bien por qué, pero no sé cómo la viviste tú ahí.
Bueno, pues fue muy bonito por el hecho de que el Athletic se fuese, yo creo que ha sido el primer club de la liga en hacerlo oficial como tal, un homenaje a todos estos, bueno, a los refugiados que estaban aquí en Bilbao, con la jugadora palestina que salió también a hacer el saque. Pues bueno, yo creo que toda la afición solidarizándose con la causa, pues yo creo que es algo muy, muy bonito, que me dio mucha pena que no se viese en televisión, que nos enteramos después, cuando ya a mis amigos me escriben, oye, ¿qué habéis hecho el homenaje? Pero no lo habéis visto. Pero sí, la verdad es que fue bonito y muy emotivo y que bueno, que ojalá ayude para que se resuelva todas estas cosas lo antes posible.
Tremendo, ¿no? Que no se viese esa imagen, sobre todo porque no sé por qué había que esconder, no sé qué había de malo en la grada, por eso te preguntaba, digo, igual pasó algo malo en la grada en San Mamés.
No, fue muy respetuoso, mucho de un gran apoyo hacia el pueblo palestino y bueno, yo creo que en ese sentido no sé qué pudo pasar para que no se viese por televisión.
Bueno, Joni Taliei era la palestina que representaba.
Correcto.
Un poco
no me he querido jugar el nombre porque es que se me iba a complicar, pero sí, sí.
No, no, yo... Has hecho bien porque yo lo he mirado para asegurarme que tampoco quería decirlo mal. Y por cierto, los datos de las internacionalidades, Luis Miguel Arconada, 71 partidos lleva con la selección, o sea que estás a nada, a 19. Está, lo tienes ahí, a tiro de piedra.
Sí, esos son 3 años. Claro.
Bueno, si llegamos a la final del Mundial...
Años, ¿eh? Sí, sí. Bueno, oye, poco a poco, vamos a ver si...
Poco a poco.
Mira, por cierto, que ha se ha incorporado Emery Laporte.
Sí, correcto, correcto.
Sí. Ha sufrido, ha llegado al Atleti, la lesión, bueno, es una lesión menor, muscular del sóleo, y aquí está Laporte, otro de los líderes silenciosos de esta selección.
Sí.
Y gran futbolista, por encima de todo.
Sí, yo le echaba mucho de menos aquí en la selección, otro que también el día a día es bastante, bastante ameno, se te hace bastante ameno el día a día con él, por lo gracioso que es y por las bromas que hace. Y bueno, me alegro mucho del fichaje que se hiciese, aunque fuese ya con todos los cristos que hubo y tal, pero que se hiciese el fichaje me alegro mucho, no solo por lo que nos va a dar al vestuario, sino por lo que nos va a dar en el campo también. Y tenerlo aquí en la selección ahora, pues bueno, se le habrá fastidiado los 3 días de vacaciones que tenía con su mujer y los niños, me imagino. Pero bueno, oye, que esté aquí y que ojalá poder ganar estos 2 partidos con él.
Pues nada. Oye, sobre la camiseta, que antes estaba viendo los datos de Arconada, esa camiseta que en ocasiones te has puesto, que este año ha llevado también Remiro, ¿para ti eso de las camisetas es algo que le das importancia? ¿Mucha, poca, ninguna? ¿O sí que hay algunas que dices, joder, esta por la que me recuerda a Iríbar, esta porque como homenaje a Arconada o cómo?
No, yo mira, la única condición que siempre pongo es jugar en San Mamés de negro, porque es como jugaba el Chopo, es como jugaba Ángel. Creo que es la esencia de la portería, de la portería vasca, la portería del Athletic.
En Europa,
es que lo tengo que decir, pero es que en Europa cuando jugamos en Champions, Me ponen una camiseta rosa, a una camiseta morada, sí, a jugar en San Mamés, que te, mira, me entra un ardor de estómago cada vez que me veo en San Mamés con una camiseta que no sea negra. Pero bueno, a ver si esto también a la UEFA se lo podemos transmitir, a ver si puede dejarnos jugar con la negra, aunque sea.
Vale,
y luego con la selección, y con la selección nada, con la selección lo que haya. Prefiero negro, pero bueno, con la selección lo que
vale,
haya.
Vale, sí, porque ahí sí que ha rotado más, ¿no? Alguna amarilla, sí, una sí, verde, ahí lo que toque. Correcto. Pero lo de San Mamés y lo negro, eso que, sí, que quede sí, claro sí, que eso es sagrado.
Por favor, bueno, sí, sí, sí.
Pues nada. Oye, Unai, pues un placer, que vayan bien estos.
Oye, una
estos
cosa, Manu, tan solo la última.
Sí, por favor,
sí,
por favor.
Nada, si ensayas los penaltis, es una máquina, es un pedazo de portero y además es tan humilde que habla de su juego de pies, pero no habla de lo que es capaz de atajar en la pena máxima cuando te estás jugando pues el pase a la siguiente ronda o un título, y un 40% de los penaltis que le tiran se los para. ¿Lo ensayas o es concentración, es trabajo diario, haces un extra? ¿Por qué eres tan bueno parando penaltis? En momentos delicados, en momentos de ahora la verdad.
Ese porcentaje está un poco elevado, ¿eh? Porque sí, en los últimos 7 años, desde que yo estoy en primera, creo que tengo un 18% de acierto de penaltis.
¿En todo?
En todo.
No, hablo de fase final, creo que son 28 y has parado 10 o algo así.
Ah, dices aquí en la selección.
Sí.
Ah, en la selección.
Sí, sí, una burrada.
Ah, no sé. Eso
bueno, final, ya más que me acuerdo recordar en la Eurocopa con Luis Enrique, sí, luego en la fase final con Luis de la Fuente.
Ah, bueno.
Contra Holanda también hace. Sí, en Valencia, o sea, correcto, tienes algo que en momentos delicados sacas algo que no es por nada.
Bueno, también la tanda de penaltis de Marruecos la perdimos, la tanda de penaltis de Italia la perdimos.
No lo recuerdes,
y
no
hay
lo
otra que tengo por ahí.
Es que hemos jugado muchas,
la
Nation, hemos jugado muchas.
La última de Portugal, sí, de Nation, sí, que la perdimos. Bueno, oye, creo que son situaciones que evidentemente el factor suerte también trabaja ahí. Y bueno, siempre hay un análisis a los delanteros, hay un análisis de cómo tiran y cómo crees que te van a tirar, y a partir de ahí intentar llevarles a tu terreno. Pero bueno, hay veces que sale caro, otras veces sale cruz, entonces bueno, intentemos que no llegue a ninguna tanda de penalti más, por favor, y resolverlo antes de 120 minutos.
Oye, y cuando te lo tira Lewandowski, que mira que le han dado, claro, cuando los mete, los que mete Lewandowski no, nadie dice nada, pero cuando lo falla, no, es que ¿por qué tira así los penaltis Lewandowski? Tanta paradiña y tanta parada y tal. Tú cuando lo ves tirar así, alguno te ha tirado Lewandowski, ¿no?
Lewandowski a mí no me ha tirado,
Lewandowski,
creo.
¿No te ha tirado? ¿No ha habido ninguno?
No me ha tirado, no.
¿No ha coincidido ninguno? Ah, pues mira.
No, creo que fue Ferran una vez con el Barça el que metió, porque Ferran, creo que no estaba Robert todavía.
Ah.
Pero bueno,
¿Y eso os despista más a los porteros o no? Esa forma de tirar.
Sí, no, pues que es que también depende, para eso les estudias, para saber si hacen paradiña o no, y para saber si tienes que aguantar más o no, para saber si igual tienes que hacer algún amago o irte antes de tiempo o... No sé, tampoco voy a desvelar todas las cartas aquí.
Vale, vale.
No va a ser que te diga, luego pase y no acierte ni una, así que vale, prefiero guardármela.
Ahí lo dejamos. Lo dejamos sí, ahí sí, en el secreto. Pues nada, lo dicho, que hacemos una paradiña, pero nosotros ahora, para seguir en el larguero, dejamos a Unai Simón ahí en la concentración. Sábado partido, martes partido. Suerte en estas dos y a seguir con la temporada también luego con el Athletic. Un abrazo, Unai, y mil gracias.
Gracias, Manu. Vale,
sí, un abrazo, chao portero. El portero y uno de los capitanes de esta selección española, que sigue en buena forma, ajeno Javi Raez a los debates y a las polémicas, y él a lo suyo, que es lo que mejor sabe hacer, que es ponerse bajo palos.
La verdad es que sí, que tenemos unos grandes porteros, y una ahora mismo es el titular para Luis de la Fuente. Y si te parece, ahora escuchamos lo que ha dicho Aitor Caranca sobre el tema de Lamine Yamal.
Claro que sí, lo escuchamos enseguida, no te muevas de ahí, un minutito, y enseguida escuchamos lo que ha dicho Aitor Caranca, que ha estado esta mañana también dando la cara ante los medios. Venga.
El larguero con Manu Carreño.
Pues una delicia la charla con Unai Simón, como siempre, el portero de La Roja aquí en el larguero. Antes de escuchar a Caranca, Javi, por cierto, ya le hemos preguntado al propio Unai sobre la marcha en la entrevista por esa baja de Dinhausen, que se ha confirmado hoy, y la llegada de Laporte, sin más novedades, ¿no?
Eso es, ha llegado Laporte, ha llegado ya noche cerrada en Las Rozas, con un chándal blanco, ha saludado a todos, empezando por Luis de la Fuente. Es un viejo rockero, un hombre cajonado y además líder en la defensa y dentro del vestuario, junto con Simón Carvajal y Rodri, diría que son los capos deportivos, que la gente me entienda bien, y que son los que tienen peso en esta selección española de fútbol. Y el asunto de Lamine Yamal, que hoy lo ha intentado explicar Caranca, pero le ha quedado flojo, ¿no? Yo creo que como portavoz andaba muy justo, y bueno, pues no quiero compararlo con nadie, pero si iba a hacerle o echarle una mano a Luis de la Fuente, no se la ha echado, evidentemente. Vamos a escuchar un extracto de esa comparecencia de Caranca.
La verdad es que me alegra que me haga esa pregunta, porque así de una vez yo creo que así zanjamos el tema y bueno, pues máxima transparencia, máxima colaboración y sobre todo el máximo cuidado al jugador. La verdad es que a Deco no le he oído hablar de infiltraciones y con Deco he hablado varias veces y yo creo que el mejor ejemplo es lo que ha dicho Deco ayer o antes de ayer. La idea de la casa es sobre todo que tanto clubes, dirección deportiva, servicios médicos, todos estemos conectados para que pasen lo mínimo estas cosas.
Ha quedado zanjado con una sola pregunta, le hemos repreguntado y ya le venía mal y bueno, pues no ha aclarado nada. Evidentemente todos queremos el bien de Lamine Yamal y de todos los jugadores. La federación ha estado muy hábil, que digamos. El Barça y Flick han estado aún peor y en este caso pues se ha pillado a Lamine Yamal como podía ser otro jugador.
Es verdad que los últimos días ya se ha venido rebajando un poco la tensión con esas declaraciones de Eco más conciliadoras y hoy Caranca pues un poco ya queriendo también pasar página, pero vamos a ver si tomamos nota para la próxima, porque por ejemplo también hay lío, como decíamos, en Francia, y me voy enseguida allí con Andrés Onrubia. Mañana nos cuenta Israel más en el día de la selección. Hasta mañana, Javi.
Un abrazo, mano,
hasta
a todos.
Luego, un abrazo. En París está Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pendientes en Francia y, por supuesto, aquí en España, los madridistas de Kylian Mbappé. Ayer nos decías, hoy no ha entrenado, pero sigue en Clairefontaine. ¿Y hoy qué ha pasado con Mbappé?
Pues hoy sí ha salido al terreno de juego en Clairefontaine, en una sesión vespertina en la que ha tocado balón, ha realizado varias carreras sin un gran esfuerzo, pero a los 15 minutos se ha ejercitado aparte junto a Ibrahima Konaté, que era otro de los futbolistas que estaba lesionado y que venía lesionado a la concentración de la selección francesa. Todo indica que no va a ser titular el viernes contra Azerbaiyán, porque ha sido la primera vez que ha salido al terreno de juego y a lo largo de la semana no ha completado ni un solo entrenamiento.
Sí.
Vamos a ver mañana, porque hay entrenamiento a las 6 de la tarde, abierto 15 minutos a la prensa en el Parque de los Príncipes. También nos dará alguna pista de Samp a las 12 y cuarto, porque hay rueda de prensa y normalmente es el capitán el que sale en la antesala del encuentro, pero mañana, si no está en plenas condiciones, veremos si sale a hablar Kylian Mbappé. Por parte de la Federación Francesa de Fútbol, mantienen que las molestias de tobillo no revisten gravedad e insisten en que, de lo contrario, ya estaría en Madrid, pero también mantienen la prudencia y no quieren arriesgarle en un partido, el del viernes ante Azerbaiyán, que no es complicado a priori para su campeonato del mundo. Y Deschamps, que mañana va a hablar a las 12 y cuarto, dijo esto el lunes al ser preguntado sobre Mbappé.
Oui, il y a toujours des blessures.
Siempre hay lesiones antes de la lista y puede haber después, porque hay partido el fin de semana.
J'ai pas d'informations
supplémentaires. No tengo informaciones suplementarias ahora mismo de Mbappé, porque los jugadores llegaron ese día a las 4 de la tarde.
Peu importe le joueur, peu importe
y respecto a las lesiones, no importa el jugador ni tampoco el club del que vengan.
Pues nada, dijo de Sam, que anda un poco con la mosca detrás de la oreja, como muchos seleccionadores en estos días, ¿no? Siempre que hay lista de convocados, antes se producen lesiones. Palabras de Deschamps, a ver qué dice mañana en la previa del partido contra Azerbaiyán. ¿Contra Azerbaiyán? Contra Azerbaiyán. Sin Mbappé. Veremos a ver qué pasa con Kylian Mbappé. Hasta luego, Onrubia. Un abrazo.
Hasta mañana, buenas noches.
Y una más de selecciones y de madridistas, porque ha hablado Franco Mastantuono en la concentración de Argentina con ESPN, Javi Blanco.
Sí, Manu, tiene que preparar Argentina, va a jugar dos amistosos en este parón de selecciones contra Venezuela y contra Puerto Rico. Y efectivamente, ha hablado en ESPN Argentina, ha hablado un poco de todo, una entrevista extensa, ha hablado de su salida de River, de cuando llevó...
¿Cómo aprovechamos todos, perdona, para hablar con los jugadores en cuanto... O sea, estamos los medios deseando que aterricen en las concentraciones de la selección, porque claro, entender que Mastantuono dio una entrevista durante la temporada, o que Pedri, o yo qué sé, o que Unai, es que es imposible.
Te digo una cosa, Unai Simón ha estado muy a gusto y Mastantuono, yo que he visto la entrevista, también estaba muy a gusto.
Los clubes los tienen escondidos para que no hablen con nadie, llegan a la selección y los jugadores hablan con normalidad. Pero...
Con total naturalidad, como ha hecho Franco Mastantuono. Ha hablado, te decía, de su salida de River, también de cuando llevó la camiseta con el dorsal 10 de Argentina en la concentración en la que estuvo ausente Messi, o también el sueño de jugar el próximo Mundial con solo 18 años. Mm-hmm. Que recordemos que los cumplirá en agosto, pero mientras juegue el Mundial tendrá 18. Te destaco algunos sonidos, empiezo por este, cuando le pregunta el periodista por su top 3 de jugadores con los que ha compartido césped.
El podio de los 3 jugadores que te deslumbran.
No, bueno, Leo.
Primero.
¿Sacándolo a Leo?
No, primero Leo.
Primero Leo. Hoy en día, y hoy me impresiona Bellingham, me impresiona.
Segundo.
Un gran jugador, donde entrenando sobre todo vi que es distinto al resto. Y después, bueno, creo que la selección mucho. Podría ser Julián, me tocó sufrirlo ahora el último partido. A Julián está en un momento increíble y bueno, también de vivirlo en River. Creo que Julián es uno de los mejores del mundo.
Bueno, no sí. Está mal el top 3.
Sí, me ha sorprendido que no ha metido a Kylian Mbappé porque justo antes había hablado así de bien de su relación con el delantero francés.
Me recibió muy bien, es un increíble jugador y buena persona que me recibió muy bien. Y no hemos hablado de la final, pero sí, siempre hablamos de las selecciones, de Francia, Argentina. Y se habla mucho de fútbol en el vestuario en sí del Madrid.
Y durante toda la entrevista, Manu, pues ha habido un nombre que ha sido el más repetido, el de Lionel Messi. Todo el rato, Mastantuono alabando la figura del 10. Le ha conocido, ha sido su ídolo como futbolista, pero también ha tenido la suerte de conocerle en el vestuario de la selección. Y bueno, podría sacar varios cortes sí. De todo lo que ha dicho de Messi, pero bueno, vamos a quedarnos con este, que yo creo que es bastante ejemplifica bastante lo que piensa Mastantuono de Leo Messi.
Vivir el fútbol de Messi fue... fue algo, creo que privilegiado para todos los que lo hemos visto. Y hoy tenerlo de compañero es lo mejor que me pudo haber pasado. Lo admiré toda mi vida y lo admiro hoy como compañero y como persona, sobre todo, porque pues una persona humilde, habiendo ganado todo, siendo el mejor jugador de la historia, la humildad y lo que él genera, creo que no lo va a generar nunca más nadie.
Y te cuento tres apuntes muy rápidos de que me han llamado la atención de la entrevista. Jugó al tenis bastante serio, es decir, en un momento dado tuvo que elegir si tiraba más hacia el fútbol o hacia el tenis, pero debe dársele bastante bien. Es un loco de la música, eso ya lo vimos en un vídeo anterior con vinilo, le gustan mucho los grupos argentinos. Y también en 2018, cuando era solo un niño, hizo sus pinitos como youtuber, que también ha puesto un vídeo y estaba bastante gracioso, se lo recomiendo a la gente.
Ya te digo. Pues nada, entrevista de Mastantuono, que merece mucho la pena, con algunos de los extractos más destacados que nos trae Javi Blanco. Relacionado con el fútbol argentino, viene Palacio con noticia de luto. ¿Qué ha pasado, José David?
Sí, hola, una noticia de última hora. Manu, ¿qué tal? Muy buenas, porque ha fallecido el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, toda una institución en el fútbol argentino. Volvía a Boca antes del Mundial de Clubes para dirigir a la entidad ahora presidida por Juan Román Riquelme, y ha fallecido a causa de un cáncer de páncreas que ya le fue detectado en 2017 cuando estaba en Millonarios, cuando estaba en Colombia, y ya le operaron. Ha sido operado por segunda vez de este cáncer de páncreas, y fíjate, Manu, que ya sabes que en Argentina están jugando muy seguido, juegan muchos partidos. Pues la última vez que se le vio a Miguel Ángel Russo en el banquillo, en el que pudo estar, fue el pasado 22 de septiembre, en el empate a 2 ante Central Córdoba. Se perdió los dos últimos partidos de Boca, la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia, y luego la victoria 5-0 ante Newell's Old Boys. Y ese cáncer de páncreas se ha llevado a los 69 años a alguien que fue también entrenador aquí en España. Entrenó durante 15 partidos en el 98-99 a la Unión Deportiva de Salamanca, y es una leyenda del fútbol argentino porque es uno de esos, cuando fue jugador, pocos jugadores que fue One Club Man. Solo jugó en Estudiantes de La Plata y luego es una leyenda, una institución, como estamos viendo en el canal de YouTube del larguero de Boca Juniors, porque ganó la Copa Libertadores con Boca en 2007 con un espectacular Juan Román Riquelme, ganó también la Liga con Rosario Central, con Boca, títulos con Millonarios, que se va una institución del fútbol argentino.
Pues descanse en paz, y desde aquí nuestra solidaridad y nuestro abrazo a toda la familia de Miguel Ángel Russo, a su familia futbolística y a su familia directa, evidentemente. Noticia que nos confirma y que nos trae ahora José David Palacio. Enseguida vamos a hablar con María Pérez, la doble campeona del mundo en Tokio, en 20 kilómetros marcha y en 35 kilómetros marcha, que está con nosotros y vamos a charlar un ratito con ella. Pero antes, dos conexiones. Una tiene que ver con el caso Rafa Mir y con lo que hoy hemos conocido, porque esa acusación de delito de agresión sexual con uso de violencia sigue adelante. Ana Durán, compañera de Radio Valencia de Informativos.
Hola, Manu, buenas noches. Pues la verdad es que la jueza es bastante dura en ese auto en el que procesa a Rafa Mir y a Pedro Jara. Explica que tras la instrucción de la causa hay indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir, que entonces jugaba cedido por el Sevilla en el Valencia, agredió sexualmente en dos ocasiones y con violencia a una de las dos mujeres a las que habían conocido previamente en una discoteca. También se le acusa a Jara de otra agresión sexual a la otra víctima. Todo ocurrió en septiembre del año pasado. Las víctimas explicaron explican que después de esas agresiones les llegaron incluso a echar de la casa en ropa interior, que fue un vecino que las encontró desorientadas en las inmediaciones del domicilio de Rafa Mir. Días después el futbolista fue detenido, pasó dos noches en el cuartel de la Guardia Civil y fue puesto en libertad con cargos. El lunes están citados los dos a declarar, pero Mir ya ha anunciado que lo hará por vía telemática.
Gracias, Ana. Y está también Pepe Morago, nuestro compañero de Radio Elche, para contarnos qué dice el club. Porque claro, con todo esto encima de la mesa, ¿qué va a hacer el club con Rafa Mir a partir de ahora? Hola, Pepe. Muy buenas.
Sí, Manu, muy buenas noches a todos. El Elche no va a adoptar ninguna medida disciplinaria contra Rafa Mir. Es más, el club cree en la presunción de inocencia, defiende la presunción de inocencia de Rafa Mir. No va a haber comunicado, como te digo, y el único portavoz del Elche Club de Fútbol en este momento, su técnico Rafa Mir, en la entrevista que concedía a las televisiones con derechos después de la primera derrota en Liga del Elche, el Mendizorroza, por 3-1, tras los cánticos ofensivos en los que se pudo escuchar en el campo del Alavés, Rafa Mir violador, dijo después del encuentro que defendía la presunción de inocencia de su futbolista, de Rafa Mir. Por tanto, el Elche cree en esa presunción de inocencia, no va a adoptar ninguna medida disciplinaria contra el delantero cartagenero cedido por el Sevilla, y habida cuenta de que todavía no hay una sentencia condenatoria, y eso sí, el lunes va a tener que declarar tras el auto de procesamiento contra Rafa Mir y Pablo Jara, dictado por la titular del juzgado de instrucción número 8 de Llíria, en Valencia.
Gracias, Pepe.
Un abrazo, buenas noches, Manu.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.